Hacía 5 años que nuestro invitado de hoy no publicaba un libro de relatos, una actividad en la que es un maestro. Su anterior trabajo en este género, porque ha escrito también varias novelas, la última se publicó el año pasado, Perros en el Camino, se remonta a 2011 cuando apareció El mundo de los cabezas vacías. Ahora llega a las librerías Nuestra historia, un volumen que reúne 10 cuentos en los que Pedro Ugarte se adentra en las vidas de un montón de gente reconocible, son como nosotros, somos nosotros, y sus intentos de encontrar la felicidad en lucha constante con el paso del tiempo y con los estragos que ese paso del tiempo causan las relaciones que establecemos con los demás. Hola Pedro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal Quique?
Muchas gracias por estar con nosotros.
No, por favor, un privilegio como siempre y gracias además por haceros eco siempre del libro.
Oye, ¿estos cuentos están escritos en los últimos 5 años entre el anterior volumen que publicaste y esto?
Algo antes, porque luego ha habido otros. Ya sabes que la mesa de un escritor es una especie de torbellino lleno de cosas, entonces a mí se me hace difícil establecer cronologías. Sí, en general aquellos eran más antiguos que estos, pero es verdad que luego hay conexiones y comunicaciones, y luego también es verdad que Páginas de Espuma, la editorial, que ya sabes, Juan Casamayor, que es su gran gurú, incide mucho en los libros, sugiere entradas de cuentos, salidas.
Sí, porque él le quiere dar una línea temática, por lo menos, a los cuentos. Sí.
En concreto de este libro, el otro día hicimos un repaso, me sugirió 4 nuevos títulos de los 10 relatos y yo acepté 3.
Así,
Entonces, 3 de los títulos que yo creo que han mejorado son de él.
Sí, deduzco que en el camino se han quedado muchos cuentos, o sea, quiere decir que había otros cuentos más que no han entrado en detrimento de otros que sí han entrado.
Efectivamente, sí, hay cuentos que no los rechazo yo como autor, pero que dentro de lo que era la configuración del libro, pues sí fueron fruto de esa transacción. Eso es uno de los fenómenos más bonitos del trabajo con editoriales, eso que se llama ahora independientes,
sí,
¿no?
Sí.
Que el editor está encima, no es alguien que decide si un libro sale o no sale y luego ese director literario no vuelve a saber de él, de ese libro, sino que sigue muy muy de cerca el parto y habla de la medicación, asiste al momento ahí con el forceps de la salida del niño, y todo eso es muy bonito y muy 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 creativo.
Y nos consta que en el caso del editor de Páginas de Espuma es todavía más,
sí,
porque es un hombre que
duda
se implica mucho en la edición de sus libros.
Sí.
Bueno, los cuentos son historias casi todas urbanas en las que se ha filtrado, aunque sea someramente, la realidad social actual, la crisis, sus estragos. ¿Es deliberado este paisaje o te fue surgiendo sin más?
En este caso, igual que en el caso, por ejemplo, de una novela, sí puede salir como una proyección muy premeditada y tal. En el caso de los relatos, sí, al menos en mi experiencia concreta, sí forma fruto de un contagio de la mera realidad. Porque, vamos, uno... yo no sé exactamente si pasa lo mismo con los poetas, pero al menos en el caso de los escritores de relatos es algo que lo vas haciendo casi como respirar. Están ahí, igual haces muchos o haces menos, pero están ahí. Entonces la realidad te contagia y más que un proyecto premeditado hay pues eso, un continuo afloramiento de inquietudes que vienen por supuesto contagiadas por una realidad y que la de los últimos años, pues como sabemos, ha sido la que ha sido, ¿no?
Uh-huh. Oye, el libro habla de algo que no te es ajeno a ti porque es un tema que te gusta mucho tratar en novelas, en relatos, en microrelatos, que es el de las relaciones personales. Se habla de las relaciones de pareja, entre padres e hijos, en el mundo laboral, entre amigos. Ya una sensación de que todo va peor. ¿Es una conclusión a la que ha llegado el autor o es una tesis para los cuentos?
Dios mío, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. A ver, yo sí creo, por ejemplo, y esto es algo que igual sí puede ser una cierta metáfora, la del primer relato de nuestra historia, en el sentido de que sí creo que esta crisis ha supuesto un cambio emocional para todos nosotros. O sea, es verdad que se está saliendo de ella, que seguro que ha habido todavía hay muchas situaciones complicadas, pero en términos generales está yendo a mejor. Una situación económicamente hablando complicada, pero yo creo que emocionalmente hemos un poco llegado a la conclusión de que vivíamos en una ficticia seguridad. O sea, vivíamos una vida, bueno, pues no había una serie de referentes, al menos sociales o económicos, muy claros, y todo esto se ha venido abajo. Y yo creo que ahora la sensación de inseguridad, y quizá en algunos casos también de miedo, ha crecido en la sociedad en que vivimos.
Y el conocimiento del otro, y te hago la misma pregunta, pero de otra manera, ¿lleva a la infelicidad?
Ah, buena pregunta. sí o no, o no puede, o a una mayor, forma mayor de lucidez, ¿no? Es verdad que hay algún cuento en el libro que es una metáfora de cómo la felicidad está en los lugares más inesperados.
Sí, verdad, sí.
O donde en principio no podía estar, ¿no? Quizá esa vinculación que a veces hacemos entre bienestar económico y felicidad, pues también es ficticia, ¿no? Mm. Y que todos no son estratos paralelos que funcionan, digamos, de forma armoniosa, sino que hay una verdadera confusión y que hay veces que, eso, asombrosamente, la felicidad puede estar en el lugar más inesperado.
Sí, ¿no? Tú reflexionas sobre eso, sobre el cuento que acabas de mencionar hace un momento, sobre el cuento que abre el volumen, Días de mala suerte, en la que una pareja está prácticamente al borde de la ruptura, y la felicidad vuelve cuando peor están las cosas económicamente, ¿no?
Efectivamente.
Cuando tienen que luchar por sus hijos y se dan cuenta de que en la lucha por sus hijos pues entra una lucha también por reivindicarse como pareja.
Efectivamente.
¿No?
Y la misma sensación de que cuando igual las cosas van mal, por seguir con la metáfora, ¿no? Viendo lo que ha ocurrido estos años de crisis, quizá en muchas personas o en muchas familias o en muchas relaciones, también eres consciente de qué es lo de verdad importante, ¿no? Que igual lo más importante no es lo que tiene que ver con el bienestar económico, sino que son alianzas personales, ¿no? Y a veces, en las situaciones complicadas, esas alianzas se refuerzan, ¿no? O se pueden reforzar, ¿no?
Uh-huh. Oye, esto me lleva a una pregunta que es obvia, ¿no? ¿Cuánto hay de autobiográfico en estos relatos?
Sí, eso hay una, no sé si has dado con eso una entrevista que ha habido, que hemos hecho en la editorial de cara a la promoción del libro, pero se me ocurrió la respuesta rigurosamente real. Son 10 relatos, de los cuales 5 tienen una vinculación bastante, bastante concreta con la mía. De los otros 5 hay 4 donde hay elementos autobiográficos importantes y solo en uno está bastante, bastante separado de mi experiencia personal. De modo que podemos sacar la consecuencia de que quien de estos 10 cuentos lea 6, estadísticamente ha leído uno que tiene que ver con cosas muy, muy, muy concretas de mi vida.
Bueno, que le va a hacer conocer mejor al autor como persona, te deduzco. Oye, desde el punto de vista del lector, he de decir que nos sentimos identificados con muchas situaciones y con muchos personajes. ¿Buscabas esa identificación lector-personajes?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay dos formas de ver la literatura, cualquier expresión artística, ¿no? Es decir, o la evasión o la implicación, que no quiero descalificar la evasión, ¿eh? Yo hay veces, sinceramente, me pasa, me gusta un cine que te cuestione muchas cosas, pero me gusta también el cine de evasión, ¿no? Es decir, yo leo poca literatura de evasión, pero sí veo cine de evasión, y me parece que es una postura absolutamente legítima, pero también hay otra forma de literatura y otra forma de cine y otra forma de pintura y que te sirve pues para que sea una especie de espejo deforme o realista o hiperrealista o surrealista de la vida de los seres humanos. Y a mí sí me interesa y me gustaría que quien leyera el libro en alguna página, en algún retazo, en algún detalle, en alguna conversación o en alguna historia entera, pues se pueda ver o pueda sentir o volver a sentir cosas que ha sentido en algún momento, ¿no?
Mm-hmm. Oye, hablas de, en muchos de los cuentos, de algo tan inasible como es la felicidad, la búsqueda de la felicidad,
sí.
El encontrarse con la felicidad. Después de leer los cuentos, no, llego a la conclusión, y no sé si estoy equivocado me lo dices, que tú crees que un día hay situaciones que nos pueden hacer terriblemente felices y esa misma situación otro día hacernos terriblemente infelices.
Ah, sí, porque desde luego que no hay recetas, es verdad, que no hay recetas. Yo sí creo que en términos generales, los seres humanos tenemos una con la felicidad una relación huidiza, ¿no? Hay dos sensaciones muy claras. Por una parte, muchas veces pensamos que la felicidad está en otra parte, no donde estamos nosotros. Y dentro de nuestra propia vida, muchas veces pensamos que la felicidad estuvo en un momento y que no la identificamos entonces como tal, ¿no? Con lo cual es una relación siempre huidiza. La verdad es que durante mucho tiempo, nuestra historia se tituló Opiniones sobre la felicidad, que es
el título del último cuento.
Eso es, de uno de los relatos. Y a raíz de esa posibilidad se me ocurrió releer los relatos y en muchos de ellos introducir o alguna opinión o alguna perplejidad o alguna cosa que tuviera que ver con la felicidad, ¿no? Entonces, un lector que quiera hacer espeleología sí puede encontrarse con esas mínimas cápsulas que tienen que ver con la felicidad y que, por cierto, no tienen por qué coincidir necesariamente, ¿no? No tienen por qué tener la misma visión. Pueden ser hasta contradictorias.
De todas formas, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Ser feliz todo el rato debe ser un asco.
Sí, debe ser, sí. Sobre todo debe ser muy, muy difícil, ¿no? Debe ser muy difícil. No, tiene que ser muy laborioso, sí, muy laborioso, sí.
No, es que cuando vemos los anuncios estos, por ejemplo, de la ONCE y tal, que dicen y tal, ah, los ricos, qué bien viven y tal, no sé qué, bueno, pues... Los ricos no son felices todo el tiempo, por lo menos eso dicen ellos, ¿no?
No sé. Hay una frase espléndida, además, que lamento siempre, lamento no recordar qué autor la dijo, porque yo sí creo que es de un autor identificable, que vino a decir eso de que, sí, que el dinero no da la felicidad, pero también tenemos que reconocer que la felicidad tampoco da dinero. O sea,
no.
Todo tiene sus inconvenientes.
Oye, lo que sí que pasa es que en la vida que reflejas en tus cuentos es muy inquietante y a la vez es bastante peligrosa.
Sí, pero yo creo que es un peligro que está ahí. En realidad, yo creo que lo que escribo no hay tanto una caída en ningún abismo ni cosa parecida, pero sí hay una especie de viaje en bicicleta. Lo que pasa es verdad que más o menos cerca a los lados hay abismos, ¿no?
Sí, bastantes abismos.
Pero yo creo que más o menos la bicicleta sigue, vamos, por una especie. Hay unos pequeños jardines también, hay unos parterres que disimulan un poco los descensos esos a los infiernos, ¿no? Pero sí se sabe que están. Sí.
He notado, bueno, que prácticamente todos los cuentos están recorridos por la misma intención, pero hay un cuento que me parece que es un poco diferente a los demás, que es el cuento que se titula Mi amigo Von Bockberg, que es un cuento muy a lo Juan Marsé, porque es el típico hombre de la alta sociedad que un día decide cómo viven los pobres o relacionarse con los pobres y tal. Eso es muy de Marsé. Yo no sé, me parece que es una rara avis dentro de los otros cuentos.
Salvando las distancias con Marsé, que es uno de los mejores autores de la narrativa del siglo XX español, sin ninguna duda, pero es verdad que esa dialéctica es muy interesante en el caso de su literatura y que incluso se planteó en unos años en que eso no era... No sé
políticamente cómo correcto.
Sí, Últimas tardes con Teresa, ¿no? Tampoco era complaciente con la Gauche Divine y cosas de estas,
¿no? Ni con la clase baja.
Eso es, con nadie, ¿no? O sea que... Pero en esa línea, a mí, la verdad es que a mí sí, es verdad que sí se diferencia de algunos cuentos, pero también es que a mí siempre me ha gustado el tema este de las clases sociales y del modo en que la economía incide en las personas y cómo todo eso perturba las relaciones personales, siempre me ha interesado mucho, ¿no? O sea, hay un discurso, iba a decir correcto, que quizá ni siquiera se explicita de que entre las personas tampoco, no, lo importante somos nosotros, nuestros sentimientos y tal, pero luego todo eso contamina el dinero y la economía también contamina las relaciones entre las personas, ¿no? Y este cuento quería hablar también de eso. Sí.
Me gusta mucho un cuento que se titula El hombre del cartapacio, porque es la historia de un hombre que por mucho que se propone hacer bien su trabajo no llega ni de loco. Y que va de desastre en desastre. El calimerismo absoluto, vamos.
Sí.
Es bastante angustioso a pesar de todo. Y creo que refleja algo que alguna vez todos hemos sentido. Que a pesar de, en algunos momentos de la vida, de empeñarnos en que las cosas no salgan bien, no nos salen bien ni para atrás.
Sí, y luego también una pequeña metáfora de que en las relaciones laborales, en el trabajo, en el desempeño del trabajo, también hay momentos ridículos, ¿no? O sea, hay momentos ridículos, hay momentos, siempre se habla, es verdad que hay momentos, digamos, de realización personal muy importante en el trabajo, es verdad que puede haber momentos de infierno o de cuestiones duras, pero también hay momentos ridículos, ¿no?
¿Te ha pasado a ti eso de tener que llevar el abrigo de tu jefe?
No, pero a mí me ha pasado tener que tutelar el pago de cafés en barras. Bueno. Hay veces que, como sabes, personas con altas responsabilidades pues tienen la cabeza quizá en otro sitio, pero hay que esa especie, digamos, de trabajar como electrón, ¿no? De núcleos importantes, pues sí genera también momentos paradójicos, ¿no? Uh-huh. Y un poco así, que pueden ser cómicos también.
Hay un cuento que refleja muy bien también tus inquietudes en el tema de las relaciones paterno-filiales, que es Vida de mi padre, que me parece un cuento muy delicado y también un poco triste sobre la relación entre un padre y un hijo a través de los crucigramas. El padre es un loco de los crucigramas y un un día el protagonista, siendo niño, pues ayudas a descubrir una palabra muy difícil a su padre, y entonces el padre dice aquello de este chico llegará lejos. Uh-huh. Y esa especie de mantra le va a acompañar al pobre hombre durante toda su vida, sí, un cuento breve, pero sabemos que el hombre pues ha llegado donde ha podido llegar, no muy lejos, pero lo bueno, ahí está, ¿no?
Sí, pero
¿cuánto nos marcan? ¿Cuánto marca a la gente las frases que en un momento se pueden dar, casi decir sin importancia?
Sí, es curioso porque yo creo que muchas veces tenemos la sensación de que hay veces que queremos dejar algo, ¿no? Con una persona, con un amigo, no digamos ya en el caso de los hijos o tal, quieres dejar algo. Y luego la verdad es que la memoria también de los demás, como la nuestra, es tan casual que no sabes lo que va a quedar de ti. Es decir, igual piensas que van a quedar una cosa que tú, de la cual estás particularmente orgulloso, y no será así. Quedará otra cosa, ¿no? Yo creo que en general también tenemos miedo de que queden de nosotros igual las cosas, pequeñas vergüenzas o los vicios más pequeños o ridículos que podamos tener. Igual al final lo que quedan son cosas buenas. Es decir, no sé por qué hay que verlo de otro modo. Y luego también es verdad que en este cuento sí hay esa, tiene que ver con la felicidad, esa sensación que creo que tienen también todos los padres y las madres de intentar que sus hijos vayan a ser más felices que ellos, ¿no? Cosa que es, desde luego, si es difícil conseguir para tu propia vida, me temo que conseguir para la vida de los demás
no está en las manos de ningún padre, ningún madre.
Efectivamente.
Hacer felices a sus hijos o que sus hijos vayan a ser felices, eso es una entelequia, vamos. Ahí hablas mucho también de los malentendidos o de reacciones de hartazgo que un día pueden hacer cambiar el status quo entre dos personas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se titula Verónica y sus dones, que habla de una pareja. Ella es la mujer que mejor sabe escoger los regalos. Y él acaba hasta el gorro de que siempre le escoja perfectamente los regalos, y un día comete una maldad, ¿no? Y todo cambia. Eso pasa también bastantes veces, ¿no? Que son a veces malentendidos o que alguien nos carga siendo bueno, ¿no? El buenismo a veces puede llegar a ser... Uf,
sí, tremendo. Sí, sí. Y hay una reflexión también en el cuento. Ya sabes, como yo escribo en primera persona, el personaje narrador se permite exteriorizar ciertas perplejidades, ¿no? Y en algún momento, después de que él ha ejercido esa pequeña maldad, intenta consolarse a sí mismo diciendo que, bueno, que la realidad perfecta, como era la anterior por parte de aquella mujer, es imposible, lo perfecto no existe. Entonces, algo tenemos que hacer, porque si ocurre es sospechoso y más vale perturbarlo cuanto antes, ¿no?
Jorge, siempre Jorge.
Sí,
aquí
bueno,
está, está Jorge. Creo que aparece en todos los relatos, menos en dos, no lo explicitas, pero creo que podemos definir que también Jorge.
Sí, 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 efectivamente.
¿Quién es Jorge?
Yo creo que es una mirada, al final es una forma de ver la vida. Yo creo que al final, no sé, que con eso, en fin, me permite asumir, pues es una mirada concreta frente a la realidad, y yo creo que sobre todo eso, ¿no? Es decir, la idea sería que, aunque es verdad que es Jorge el protagonista de mis relatos, el leerlos debía ser una forma en que uno se pone unas gafas, que son las de un personaje o la de una mirada concreta, y ver la realidad a través de esa, ¿no? De esa mirada concreta, ¿no?
¿No tienes la sensación de que te está absorbiendo Jorge?
No, porque está cambiando también, ¿eh? Está cambiando también un poco, ¿eh? Yo la verdad es que, pensando sobre esto, al principio sus historias eran de un humor muy ruidoso, y me estoy dando cuenta que con el tiempo la intención está pasando más que a despertar risas ruidosas, a conmover, ¿no? Conmover en el mejor sentido de la palabra, es decir, que...
Pero eso ha pasado en toda tu literatura, ¿no? Quiero decir que antes había más risas.
Sí, antes había más risas y ahora hay menos, sí, 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 lo confieso, quizá hay menos risas. Pero bueno, un intento de... Quizás que también te vas haciendo mayor y eres un poco más piadoso con los seres humanos, ¿no?
Sí. Entonces dices, sí, no voy a contar los chistes que me ponen nervioso cuando me los cuentan a mí.
Esto, por ejemplo, efectivamente es el caso, ¿no?
Algo por el estilo. Y, sí, oye, sí, sí, qué buena portada te han hecho, ¿eh?
Sí, la verdad es que
fantástica.
La portada es de Paul Viejo, que es un miembro de Páginas de Espuma, y la verdad es que ha tenido mucho trabajo. Estuvimos investigando muchas cosas, muchas posibilidades, pero la mirada fue de él. Sí, la verdad es que personalmente estoy muy contento de la portada de Paul.
Y ya nos has dicho antes qué título habías pensado para el libro al principio.
Sí.
¿Este título es tuyo o es de la editorial?
Este título es de Chani Rodríguez.
No fastidios, de nuestra amiga Chani Rodríguez.
Sí, 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 efectivamente, porque la verdad es que este libro se ha convertido en una obra colectiva bastante bastante multitudinaria, porque de los 10 cuentos, pues el Juan Casamayor puso el número 3, y con relación al título, pues eso, no estuvimos dando vueltas, no hubo manera, y Chani, que es muy amiga mía, le estuvimos dando vueltas, no sé qué cosa sugerí yo, ella lo acortó y dijo, ¿y qué te parece nuestra historia? Y dije, pues efectivamente, pues total es la nuestra, así que se lo debo a ella, efectivamente.
Sí. Bueno, aparte de relatos, supongo que seguirás escribiendo un montón de cosas. ¿Sigues con microrelatos? ¿Sigues escribiendo cuentos también, ¿no?
Sí, sí.
¿Novelas?
Sí, también estamos haciendo una novela, sí. Pero llevará tiempo, pero... No sé, ya sabes lo que son estas cosas. Ya. Cuando estás metido en esto, es un anclaje que, a mí, en mi caso, es tan sólido, es tan obsesivo, en el mejor sentido de la palabra, que seguirán saliendo cosas. Uh-huh. Lo lamento por parte de los...
No, hombre,
por,
no.
Por el medio, pero bueno.
No, ya sabes que siempre es un placer hablar contigo, hablar de tu literatura, hablar de tus cosas, en fin. Pedro Ugarte, Nuestra historia en páginas de espuma. El último libro que ha salido de la cabeza del espíritu de nuestro invitado de hoy. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Hasta la próxima.